Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Una vez más estamos presentando el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. Yo soy Timothy Arger aquí en Texas.
Yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua, con ustedes y Timothy Arger.
Bueno, hoy vamos a ver uno de los buenos de la película. Vamos a ver uno de los buenos reyes, uno de los pocos buenos reyes que tuvo Judá, el rey Ezequías. Dentro de todo ese desastre que había en el tiempo de los reyes, tenemos este hombre, un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre que buscó restaurar la religión, restaurar el judaísmo, hacer lo que Dios quería. Aún las personas que son críticos de la Biblia, ¿no? Que hacen esos estudios sí. críticos, ellos respetan a Ezequías por ver su forma de actuar.
Sí, definitivamente. Ahora, este Ezequías fue definitivamente un gran restaurador de la fe en el Dios Israel. Una de sus primeras gestiones, por ejemplo, en su reinado, fue limpiar el templo para reiniciar la adoración al Señor. Él tenía tanto afán por restaurar la adoración que tenía la necesidad de quitar todos los lugares en donde se ofrecía sacrificio a ídolos, a dioses falsos. Se deshizo de las imágenes, reabriendo las puertas del templo para toda la gente, para el pueblo. Ahora bien, la famosa serpiente de bronce hecha por Moisés, llamada Nehustán, fue destruida. Porque imagínate, ya estamos en tiempos de los reyes. Muchos siglos después de esta aventura en el desierto con Moisés y Nehustán, o sea, la serpiente, y ellos tenían esa serpiente como un ídolo para ser adorado. Esta serpiente fue destruida, ¿verdad? Se dice que celebró la Pascua nuevamente a gran escala e incluso invitó a los israelitas de la parte del norte para que estuvieran con él o con ellos en esa celebración. Aparte de lo anterior, hay un versículo editorial en el Proverbio capítulo 25, versículo 1, donde dice así: estos son otros proverbios de Salomón, dice, copiados por los escribas de Ezequías, rey de Judá. Lo que quiere decir que él también no solamente restauró la adoración, sino que también se dispuso a preservar manuscritos y escritura sagrada para el pueblo de Israel o el pueblo de Judá.
Entonces, un político, un erudito, también un militar, ¿no?
Sí, tremendo. Tuvo, un gran militar.
Cierto éxito. Su papá había perdido mucho territorio. Entonces, Ezequías pudo defender mejor el territorio de Judá, inclusive contra los asirios. Los asirios eran una potencia. Vimos en el programa pasado cómo ellos conquistaron al país del norte, conquistaron Israel. Bueno, Ezequías pudo resistir a ellos. Una vez dice que Sennacherib vino contra él con 180 mil soldados.
¡Wow!
180 mil soldados rodeando la ciudad de Jerusalén. Ezequías oró a Dios y fue liberado, ¿no? Recibió la ayuda de Dios. Me encanta ver, él recibe una carta del enemigo con amenazas y él lleva esa carta al templo y la pone delante del Señor pidiendo: Señor, haz algo porque yo no puedo. Yo no puedo. Entonces confiaba mucho en Dios y por eso tuvo éxito en forma militar.
Sí, tremendo, que incluso en esos momentos tan duros, él lo que hace es buscar la presencia del Señor en su auxilio, porque él dependía básicamente de Dios. Y eso nos habla muy bien de su capacidad de creer en el Señor y de por qué él tenía motivos para restaurar la fe en el Señor. Ahora, fue también un gran estratega, un estratega militar. Con la experiencia de las invasiones asirias, lo que hizo Ezequías fue importantes fortificaciones en lugares estratégicos del país para defender mejor la nación. construyó depósitos, establos, apriscos, levantó muros y torres, además de fortalecer ciertas ciudades importantes. También fabricó armamento para la defensa del pueblo, como espadas y escudos, por ejemplo. Y construyó acueductos para que la ciudad no pereciera de agua en caso de invasión o algo así. Y una construcción muy importante de gran ingeniería fue el estanque de Siloé, que lo encontramos incluso en las escrituras del Nuevo Testamento.
Y si uno va a Jerusalén hoy en día, puede ahí andar está. Por el acueducto de
Ezequías.
Ezequías. Ah, y salir wow. justo ahí en Siloé. Lo he hecho. Una cosa sí. muy interesante.
Sí.
Pero no solamente pasaron cosas buenas. También en un momento él se enfermó. Vino el profeta Isaías y dijo, pon tu cosa en orden, que ya sí. vas a morir. Pero dice que Ezequías reaccionó con, bueno, primeramente mostrando mucha humildad, pero también que lloraba, pero sí. lloraba y se angustiaba y rogaba a Dios. Y Dios vio su llanto y le concedió 15 años más de vida. 15 años más de vida. Y el profeta le dijo a Ezequías que pidiera una señal y Dios le dio señal de que era cierto, que iba a pasar así. Por eso digo que Ezequías queda como un hombre de oración y un hombre que era muy eficaz en la oración.
Ahora, parece ser que la enfermedad de Ezequías se hizo muy famosa, porque cuando él se sana, y bueno, la sanidad de Ezequías llegó a ser más famosa todavía, porque lo visitan emisarios del rey Merodac Baladán de Babilonia. Para felicitarlo, le llevan un regalo y en su alegría, porque la Biblia dice que le dio alegría recibir a estos emisarios, en su alegría cometió un grave error. El grave error es que él como que quiso sentirse orgulloso de lo que había logrado y fue y le enseñó a estos babilonios lo que tenían, sus armas, sus riquezas, etcétera, etcétera. Y recibió un gran regaño de parte del profeta Isaías por lo que había hecho y le advirtió a Isaías que posteriormente todo eso que él había mostrado iba a ser de esas personas babilónicas que habían llegado. ¿Por qué? Porque lo iban a conquistar. Ahora, una cosa que me llama, así pasó exactamente, y me llama la atención una cosa, que Ezequías dice, o sea, hasta no solamente me llama la atención, que hasta risa me da, dice, por lo menos no va a ser en mis días, dice él. Qué sí, cosa más interesante, ¿verdad? Entonces, ese fue uno de los grandes errores que cometió, mostrar, abrir sus puertas para dejarse ver completamente.
Bueno, pero dentro de todo, Ezequías era un rey bueno. Cometió
un gran
errores,
rey, claro.
Tuvo algunos problemas, pero su fe estaba puesta en Dios. Tenía este profeta Isaías siempre cerca de él. Y bueno, nosotros podemos ver la necesidad, aún para los grandes, pero cuanto más para nosotros, de depender de la oración. Así claro. que bueno, vamos a continuar viendo estas historias, viendo la historia de Israel. Vamos a seguir con este programa después de esta pausa. Estas son las oraciones de Ezequías en 60 segundos. Vemos en la Biblia un buen rey llamado Ezequías. Era un hombre de oración. Una vez los asirios atacaron la ciudad de Jerusalén, insultaron a Dios y amenazaron a la gente. Ezequías oró a Dios y Dios obró milagrosamente salvando la ciudad. Ezequías ordenó que el pueblo observara la Pascua después de muchos años de no hacerlo. Cuando llegó el día, algunas personas no estaban preparadas ceremonialmente. Ezequías oró a Dios pidiendo que Dios aceptara la adoración de estas personas. Dios oyó la oración de Ezequías. Más tarde, Ezequías se enfermó. Isaías el profeta le dijo que iba a morir. Ezequías oró a Dios con fe y Dios le concedió 15 años más de vida. Son las oraciones de Ezequías en 60 segundos.
y otros claman diciendo: Abba, Abba, Padre.
Él tenía tanto afán por restaurar la adoración que tenía la necesidad de quitar todos los lugares en donde se ofrecía sacrificio a ídolos, a dioses falsos. Aparte de lo anterior, hay un versículo editorial en el Proverbio capítulo 25, versículo 1, donde dice así: estos son otros proverbios de Salomón, dice, copiados por los escribas de Ezequías, rey de Judá. Lo que quiere decir que él también no solamente restauró la adoración, sino que también se dispuso a preservar manuscritos y escritura sagrada para el pueblo de Israel o el pueblo de Judá.
No la haya. Hay gente mirando su final y otros oran, orando.
Dice que Sennacherib vino contra él con 180 mil soldados.
Wow.
180 mil soldados rodeando la ciudad de Jerusalén. Ezequías oró a Dios y fue liberado, ¿no? Recibió la ayuda de Dios. Me encanta ver, él recibe una carta del enemigo con amenazas y él lleva esa carta al templo y la pone delante del Señor pidiendo: Señor, haz algo porque yo no puedo.
Sí.
Yo no puedo. Entonces confiaba mucho en Dios y por eso tuvo éxito en forma militar.
Sí, es tremendo que incluso en esos momentos tan duros él lo que hace es buscar la presencia del Señor en su auxilio, porque él dependía básicamente de Dios.
Ven por mí, Padre.
Nosotros podemos ver la necesidad, aún para los grandes, pero cuanto más para nosotros, de depender de la oración.
Ven, mi Padre, Padre de
Dios nuestro, Padre nuestro, gracias por ser un Dios tan bueno, gracias por ser un Dios santo que nos muestra qué es la santidad. Ayúdanos a imitar a tu Hijo Jesús, a vivir por ti, a glorificarte con nuestra vida misma, que nuestra vida misma sea una alabanza para ti. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.
Ven por mí, Padre, Padre, ven, ven por mí. Ven, mi Padre, Padre, ven.
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. ¡Hasta la próxima!
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor.